Acertijo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho, pero con mucho humor.
¡Pueblo de Cuba! ¡Ya estamos aquí! Porque si hasta aquí, hasta este preciso instante, ustedes se sentían aburridos o tenían aburrimiento o aburrancia, eso se acabó. Un saludo de sabadicidio y de la moderna corte a todos los que están despiertos todavía a esta hora.
Oye al otro.
Eddie, son las 9 de la noche nada más.
¿Verdad, verdad?
Y nos han vuelto a escribir. Ya tenemos 3 amigos, como dice el humorista El Pible.
Aquí dice, magnífico, grandiosa la idea de rememorar en la actualidad ese espacio tan bello de nuestra Cuba que no olvidaremos.
Ella es Nérida Georgelina. No dice de dónde escribe, pero luego pregunta.
Quiero me rectifiquen, Adolfo Otero falleció de un infarto cuando se encontraba en el velorio de Julito Díaz.
Bueno, vamos a ver qué bronca es la que se traen ustedes.
Rudecindo, señor juez, que desde que lo hicieron encargado del solar en que vivimos, se ha vuelto un déspota y un abusador.
Oiga, doctor, no le haga caso, señor juez. Nananina es la que me ha buscado ya 40 líos en el solar por su manía de ponerle nombretes a todo el mundo.
Eso no es verdad.
Sí es verdad, doctor. A un chino que vive en el cuarto número 5, como siempre anda con la ropa muy remendada, le puso amarillo con ropa vieja. Sí, señor. A mí, como tengo una casita en la playa de Santa Fe, me dice el gallego santafeísimo.
Se cuenta que a finales de octubre de 1958, cuando el actor Adolfo Otero asistió a la funeraria en donde se velaba a Julito Díaz, su amigo de jornadas teatrales, mientras era entrevistado por un reportero de la revista Bohemia, se llevó las manos al estómago y gritó de dolor y cayó al piso. 2 horas más tarde, fue velado en la misma funeraria. Tenía 61 años.
Ramón, sigue diciendo nuestra nueva oyente Nérida Georgelina.
Mis felicitaciones a todos, en especial a Tomás Regalado. Éxitos, Nérida Georgelina.
¿Usted es el novio de Nananina, don Hipólito?
Sí, señor, sí. Yo soy muy sentimental y Nananina es muy bella. Por eso la quiero igual que el camello a la camella.
Oye, mi vida, ¿pero quién es la camella ahí?
Tu corazón.
¿Yo? Deja que nos casemos, que te voy a remeter una clase de galletas, que la punta de la nariz te va a salir por la nuca, mira cómo es la cosa.
Usted ve, eso es lo que me encanta a mí de esa mujer, lo cariñosita que es y el buen carácter que tiene.
Sí, se ve, se ve. ¿Y qué? ¿Piensan casarse pronto?
Bueno, la verdad, señor, este año no, porque tengo mucho que hacer.
Sí.
Y el año que viene tampoco, porque el año que viene es el cumpleaños de una tía mía que vive en San Francisco de California.
Sí.
Y tengo que ir hasta allá a felicitarla, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero para 1960 pienso pedir la mano de Nananina y en 1961, si hace buen tiempo, pues nos casamos.
Vaya, hombre, vaya.
¿Y quién es ese?
Mucha gente lo ha olvidado. Ese era el actor Manolín Álvarez Padre,
¡oh!,
que fue muy popular en la radio y en la naciente televisión cubana con su personaje de Pirolo. Y en La Tremenda Corte hizo el papel de Hipólito del Queque y Estupiñán, un hombre muy, pero muy viejo, que en ocasiones era novio de Nananina.
Sí, señor, sí, señor.
A ver, ¿por qué le dio don Hipólito esa paliza a Perico?
Porque es un salvaje, señor juez, con unos celos estúpidos que no tiene justificación ninguna.
Sí tiene justificación. Y no me digas salvaje porque me peleo contigo y se acaba aquí mismo nuestro noviazgo.
Bueno, chico, por mí ya te puedes estar peleando. Lo que me sobran a mí son novios, para que usted lo sepa.
Sí, claro, sí, pero ninguno es tan bonito como yo. Diga la verdad, señor juez, diga.
¿Cómo me va a preguntar usted eso a mí, compadre?
Tengo otros datos sobre Manolín Álvarez Sr., el papá, alias Pirolo. Trabajó junto a Rita Montaner en el programa Cascabel Escandado, que comenzó en el Canal 6 el 14 de diciembre de 1953.
Sí, mira, Rita hacía el personaje de Lengualiza y Manolín Álvarez Pirolo.
y trabajaba junto a Conchita Brando, Luis Echegoyen, el de Mamacusa Alambrito, sí, y el gran Guillermo Álvarez Guedes. Ahora oye esta voz, Eddie Calderón.
He perdido mucha sangre.
¿Y eso qué le pasó?
Un barbero ahí que por poco acaba conmigo.
¿Cómo que por poco acaba con usted?
Sí, señor. Me metí en una barbería a afeitarme y por poco se produce una baja en la lista de socios del Centro Galiano.
No me diga.
Sí, señor.
¿Y usted también entró en esa barbería a afeitarse, señora?
No, no, señor. Yo entré a hacerme un permanente y por poquito me matan también.
¿Qué fue lo que le hicieron?
Me quemaron toda la cabeza, señor juez. Tengo el cráneo lleno de quemaduras.
¿De qué grado?
¿Cómo de qué grado?
Sí, porque usted sabe que hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado.
¿Ah, sí? Pues las mías pasan del octavo grado.
¿Cómo que pasan del octavo grado?
Sí, las mías están ya estudiando el bachillerato.
¿Qué me cuenta? Pero eso es posible.
¿Sí? Y bien que sí, señor juez. No se le nota mucho porque el pelo lo tapa, no, pero tiene el cuero cabezudo que parece un chicharrón de tripitas.
Bueno, y...
pura postilla, doctor.
Sí. ¿Y fue el mismo peluquero el que los atendió a los dos?
Sí, señor, el mismo.
Llámeme entonces al peluquero ese, secretario.
¿Quién es esa? ¡Ajá! Esta era la sustituta de Mimí Cal, Nananina. En algunas contadas ocasiones nada más. Esa voz era de la actriz Lupe Suárez, haciendo de Inés María de Fernández. Una mujer vieja y gruñona que tenía un primo guajiro que se llamaba Cunebundo. Pero Lupe Suárez hacía también otros personajes, Luz Rosa Matraca del Valle y Belén del Pinar y Tomeguín, que era profesora de corte y costura.
Y llame a los complicados en ese guaguicidio, que es lo que tiene usted que hacer.
Está bien, señor juez. Inés María de Fernández.
¡Dale, te llamo tú!
¿Qué manera de contestar es esa, Inés María?
Es que ahora yo soy guagüera, señor juez. Estoy trabajando ahí en la ruta Anguila.
¿Cómo? ¿En qué ruta dice usted?
En la Anguila, compadre, en el 26.
Póngale 26, Anguila de Murta, secretario.
¡Qué interesante! Mucha gente no la conoce.
No, no, no. Eso es lo que duele, ¿eh? Y hay más, Eddie Calderón. Lupe Suárez hizo de Mamá Dolores, la negra doméstica que protegió de la muerte al niño blanco y lo crió, uno de los personajes más populares de la radionovela El Derecho de Nacer, de Félix B. Cañé.
Alabado, Ramón. Qué bueno hacerle justicia a esas glorias de nuestro país, la verdad. Pero bueno, ya se acerca la moderna corte de hoy.
Sí, pero antes, lamodernacorte@gmail.com.
¿Verdad que sí? Anoten la dirección, lamodernacorte@gmail.com. Y ahora sí, Ramoncito, ahora sí, el capítulo de hoy de La Moderna Corte.
La Moderna Corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la Moderna Corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Lo veo raro, como maltratado. Lo botaron de la casa.
Mire, póngase $30 de multa por esa insinuación. Pero tiene razón, no estoy bien.
Y sin que me tome más dinero, señor juez, ¿por qué no está bien?
Nada, que alguien se enteró de que yo soy cubano y han estado llamando a mi casa a todas horas, buscando que yo condene el decreto 349.
¿Y lo condenó?
No, que va. Todo lo contrario. Lo apoyé con todo mi corazón.
Señor juez, nunca pensé que usted fuera tan poco solidario con los artistas de Cuba.
No, yo a los artistas los apoyo. Oiga, venga acá. Ese decreto 349 no es para impedir que vengan más reggaetoneros de Cuba a Miami.
No, señor juez. Es para hacerle la vida un yogur a los artistas de la isla. Los reggaetoneros van a seguir viniendo.
Ah, carajo. Metí la pata. Recuérdeme llamar y firmar en contra del 349. Y usted póngase una multa por no habérmelo aclarado antes.
Pero, señor juez...
Nada de señor juez. Dígame qué caso tenemos para hoy.
Bien, una estafa inmobiliaria, señor juez. Un gallego acusó a un cubano de aquí que vendió un apartamento en La Habana.
Bueno, pues llámame a los implicados en ese apartamenticidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz Ángela Nananina!
Como mi abuela decía, aquí, como todos los días.
Rudelcindo Caldeiro y Soliño, presente por Galicia y la Junay. José Celedonio Tres Patines III a la reja.
A ver, a ver. ¿Quién me explica qué pasó aquí?
Que Tres Patines la volvió a hacer, señor juez. La tiene cogida con el pobre Rudecindo, que es tan idiota, tan mongo, tan infeliz, que se deja engañar, chico.
Señora, por favor, no me defienda.
¿Y qué le hizo Rudecindo?
Ay, con dolor de mi alma gallega, lo reconozco. Doctor, Tres Patines me volvió a estafar.
¿No ve? ¿Le tiene cogida la medida?
Sí, chico, oye, qué barbaridad. Tres Patines la volvió a hacer, chico.
Cállese usted, Tres Patines. ¿Quién es la víctima aquí?
Rudecindo, señor juez.
No, doctor, en ultimísimo caso, soy el víctimo.
Bueno, bueno, está bien. ¿Y en qué lo estafó Tres Patines ahora?
Ese sinvergüenza le vendió al gallego un apartamento en La Habana.
1,500 cocos contantes y sonantes que le di para la entrada del piso, doctor.
¿Y usted iba a comprar una propiedad en Cuba?
Sí, doctor. Un piso en La Habana para conocer el folclor. ¡El folclor!
Yo soy testiga del engaño, señor juez.
¿Cómo testiga, Nananina?
Bueno, si Rudecindo es víctima, yo soy testiga. Lo vi todo porque lo acompañé a La Habana.
Y total, doctor, ahora no tengo ni los 1,000 cocos, ni tengo el piso. ¡Ay, ay, qué mal me siento!
¡Ay, señor juez, hay que llamar al 911!
Sí, oye, caballero, esto es una urgencia. ¿Alguien tiene el teléfono al 911?
A ver, échale un poco de aire al gallego, déle un poco de agua o algo. ¿Está bien, Rudecindo?
Que, doctor, le voy a hacer una pregunta. Si llaman al 911, ¿yo tengo que pagar la camilla y la ambulancia?
Bueno, pues claro que sí.
Deje. Mejor me voy al hospital caminando. Un día de eso, así, una cosa...
Ya, propia. Ya, el gallego recobró el color, señor.
Lo que no voy a recobrar son los 1,500 cocos que me robó este bandolero con la venta del inmueble.
No, Rudecindo, yo no te he vendido ningún mueble a ti, chico.
Dijo inmueble, anormal.
¡Qué sorpresa! ¿Y desde cuándo Tres Patines es realtor?
No, si yo no soy eso. Yo lo que vendo es casa y apartamento en Cuba, ¿me entendiste?
Venga acá, Tres Patines. ¿Usted no piensa ganarse la vida decentemente?
Sí, chico. Yo estuve trabajando hace poco, más o menos.
Yo estuve trabajando hace poco.
¿Tú también? Oye, yo pensaba que tú eras juez nada más, chico.
Digo que se dice estuve. ¿Y dónde trabajó?
En una empresa ahí de lo más buena, chico.
Seguro que lo botaron por vago.
No hable de cacarita de piña, señora. Si yo ahí era un as.
Si era un as, ¿por qué lo dejó?
Por eso mismo, chico, porque no paraban. Todo el día era Tres Patines, haz esto. Tres Patines, haz la limpieza, de patines, a otro. Y así no se puede vivir, caballero.
¿Y ahora está sin trabajo?
No, señor juez. Este bandido vive de lo que se cae del camión.
¿Cómo?
De la mercancía que se desliza hacia el pavimento, doctor.
Así mismo es.
No, caballero. Tan equivocado. Yo soy responsable de recuperación personal del transporte terrestre de los senderos de la subida.
¿Y eso qué es?
Que recojo lo que se cae del camión, pero no lo vendo yo, chico. ¿Tú sabes quién lo vende?
¿Quién?
Sómbrate, mamita, chico.
Ah, su mamita. Así que usted sigue lucrando con mercancía que no llega a su destino, ¿eh?
No, chico, no. No es que esa mercancía no llegue a su destino. Es que cambia de destino porque el destino es cruel.
Y también está creando bolas y difamaciones, señor juez.
Así mismo, doctor.
Eso es otro delito, Tres Patines.
Que yo no estoy inflamando a nadie, caballero.
Inflamando no, difamando.
Eso, yo no estoy informando a nadie.
A ver, dígalo conmigo. Di...
¿Di tú?
Di...
Di...
Di fa...
¿Fa?
No, di fa.
Sí, eso fue lo que tú hiciste, me dijiste. Di fa,
No, yo no le pedí eso, Tres Patines.
No, ¿y cómo me dijiste Difa?
Ay, por María, favor, por oye, favor, caballero.
Oye, la culpa de él.
Que no, que te calles.
Que comería,
Déjenla hablar a la comedera de gofio ya.
Mira, grande. Tres Patines, dígalo como le dé la gana. Pero le aviso que la difamación es un delito penado por la ley.
Que yo no hago inflamaciones, caballero. Lo que nosotros hacemos es publicidad.
Lo que nosotros hacemos es publicidad.
Tú también.
Que se dice así. ¿Qué tipo de publicidad hace usted, Tres Patines?
Publicidad robada, doctor.
¿Usted se imagina que de esa cabeza salga algo como esto? Mire, los cubanos no le tenemos miedo al calentamiento global. Ya estamos en candela.
No, de verdad que no me imagino que sea suyo, Tres Patines.
Bueno, allá tú, mira otra cosa.
A ver.
Esta es tu casa, Díaz Canel. Arréglala tú, que se va a caer.
Esta es tu casa.
Sí, era de auto Jesús, sí. Sí, es de auto la rima. Porque esta rima es de primera.
Ese está muy bueno. Lo felicito, de verdad.
Dito Dios, doctor.
Mire, dice bendito igual que su abuelo.
Pero yo me aplatané más, señora. Yo amo el folclor y también digo maferefum patio.
¿Maferefum?
Sí, Rulecindo juega a los dos bandos porque similó el secretismo religioso, ¿me entendiste?
Se dice sincretismo, Tres Patines. No seas champucero, por Dios.
Champuceros son los que venden champú.
¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta ignorancia y qué analfabeto!
Ah, usted también va a atropellar el idioma, nena Nina.
¡Ay! El nombre del futuro centro gallego de Jayalía y de Luisa, la de Taco Bell, protesto.
¿Pero por qué protesta?
Porque el español no debe morir. El inglés es para la música y para las películas de John Wayne, doctor.
El inglés es universal, Rulecindo.
Sí, Rulecindo. Tú no has ido al parque universal de allá de Disney.
¿Disney? Ah, en Disney.
Sí, ese mismo. Allí se habla inglés. Si el ratón Mickey hablara español, se hubiera muerto comiendo fabada.
¿Vio qué clase de cayuco es este hombre, señor juez? Bruto y sinvergüenza.
Señora, no sea grosella conmigo.
A ver, a ver.
Sí.
Vayamos a lo nuestro. ¿Desde cuándo usted se dedica a los bienes raíces, Tres Patines?
Este no tiene título, señor juez.
El tolete es lo de menos.
¿Qué dijo ahí?
Ella dijo título.
¿Y qué dije yo?
Tolete.
Oye, no puede ser. Yo me dije tolete a mí mismo.
Ese debería ser su nombre.
A ver, respóndame, Tres Patines. ¿Usted está autorizado para vender bienes raíces?
Bueno, autorizado no. Pero, ¿dónde están mis raíces?
En Cuba.
¿Y si yo ayudo a la persona a conseguir casa, qué es lo que hago?
No, Tres Patines. Bienes raíces es otra cosa.
Pues yo lo que hago es ayudar a los de aquí y a los de allá. Por eso le vendí... espera. Yo no me dedico a eso, chico.
¡Que no! Y le tumbó $1,500 al gallego.
Pero eso fue para ayudar a un primo mío que quería vender su apartamento adosado.
¿Adosado de qué? Adosado al piso, dirá usted.
Pues si ayudó a su primo a vender una propiedad, usted se dedica a los bienes raíces.
Bueno, mirándolo así, sí. Y que dura así por los sigilos de los sigilos.
¿De qué sigilo habla usted?
De eso que duran cienes y cienes de años, chico.
¿Sigilo y cienes? A mí me parece que aquí hay alguien que no fue todos los días a la escuela, ¿eh?
Vete, Rulecindo. ¿Ya el juez se dio cuenta? ¿Que tú no ibas a la escuela?
Se dice siglos a un conjunto de 100 años, no de sienes. Las sienes son los lados de la frente.
¿Los dos?
Sí, los dos. Y además se escribe con S.
¿Con quién?
Entonces, Rudecindo, ¿por qué quería comprar una vivienda en Cuba?
Doctor, siempre he sentido la curiosidad de conocer al cubano en carne propia.
Eso no puede ser, Rudecindo. Cubano y carne no pegan, chico.
¡Cállese, Tres Patines! Ah.
Mire, le explico. Rudecindo siente nostalgia de Cuba, señor juez. de su gente, de los sonidos de La Habana, de los colores, de los olores.
Por folclor, doctor, por folclor.
Ajá, y entonces apareció Tres Patines con su apartamento.
Exactamente, doctor.
Nos embulló a los dos diciendo que el edificio era un antique.
Y me tumbó mis 1500 cocos constantes y sonantes para empezar un negocio hotelero.
Ah, ¿eran para un negocio?
Sí, carnavalesco y folclórico, magistrado. Si mis compatriotas tienen la línea Sol Media, yo quería empezar la línea Sol Caldeiro, pero con más folclor, doctor.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Compró o no compró?
Compró. Y como yo también quería ver si enganchaba algo para alquilárselo a los extranjeros, usted sabe. Bueno, pues acompañé a Rudecindo.
Ah, ¿y entonces?
Que allí no había nada, doctor. Un solar de tierra roja donde unos simpáticos negritos jugaban pelota.
No me diga. Así que el edificio no existía.
Bueno, sí, de existir existía. Pero con las últimas lluvias hizo cataplán y se vino abajo la semana pasada.
No quedan ni las cabillas, doctor.
Eso sí es grave.
Este truán lo sabía y me estafó todo. Pido que lo fusilen, que lo metan en la cámara de gas. Y si se mueve, todavía que lo ahorquen, aunque sea con una tirita.
Pero que antes lo frían en manteca de puerco.
Yo no he engañado a nadie, chico.
Yo no he engañado a nadie.
Bueno, ya somos dos entonces.
Usted actuó de mala fe.
Y me tumbó 1500 cocos y se me acabó el folclor.
Pero, muchacho, tú estás loco. Recuerda que yo te quería vender un apartamento.
Sí, señor.
Y tú me querías comprar un piso.
Bueno, es que los gallegos le dicen piso a los apartamentos.
Y yo no te dije que comprara el de la planta baja, Rolecindo.
Sí, señor. Pero yo quería que fuera bien fresco.
Y tú empeñado que tener vista al mar. Pues ahí tiene. Terminaste comprando un piso.
Pero usted sabía que se iba a caer.
Yo no sabía nada. Claro que Centro Habana está en el pico de Laura. Y habían apuntalado el edificio.
¿Y usted le dijo a Rudecindo que el edificio estaba apuntalado?
No. Pero le di el teléfono de Rubiera.
¿Del licenciado Rubiera de Meteorología?
No, señor. Usted me puso un número ahí junto al nombre de Rubiera. Y yo pensé que así se llamaba el edificio.
Era el teléfono de Rubiera, chico. Si lo hubiera llamado, él te decía si iba a llover o no. Porque si llovía, el edificio iba abajo, muchacho.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Siempre encuentra la ocasión para tumbar al gallego. Y yo a absolverlo me niego por canalla y por bribón. Por su actitud indecente, pues engañó a otra persona. Le meto un mes en Chirona por estafar a la gente.
Escuche el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Sabes qué es Dolmabahce y en qué lugar del mundo se encuentra? El Palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo europeo neobarroco en Estambul, Turquía. Fue construido en tiempos del sultán Abdul Mehid I, entre 1842 y 1853, con un coste de 5 millones de libras de oro otomanas, el equivalente de 35 toneladas de oro. 14 toneladas fueron usadas únicamente para adornar el techo en el interior del palacio. La mayor araña de cristal de Bohemia del mundo tiene 750 luces y pesa 4 toneladas y media. fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra y se encuentra en el salón principal de este palacio. El Dolmabahçe tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Bagdad, y la escalinata de cristal posee también balaustres de cristal de Bagdad. Dolmabahçe era en principio una bahía en el Bósforo que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII. De ahí viene el nombre Dolma, que significa lleno, y Bahçe, que significa jardín, para servir los jardines imperiales, los favoritos de la monarquía otomana. Varios palacios de verano fueron construidos en la antigua bahía durante los siglos XVIII y XIX. El actual palacio fue construido entre 1942 y el 53, como dije al principio, durante el reinado del sultán Abdul Mejid I, donde se levantaba el palacio de Besiktas. Los constructores fueron los arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balian y su hijo Nigoros Balian. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio, ya que el antiquísimo palacio de Topkapi carecía de los modernos lujos que el palacio de Dolmabahçe sí que les podía proveer. El palacio se divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeini y Humayun, que son las habitaciones reservadas a los hombres. El Muyad de Salonú, las habitaciones ceremoniales. Y el Harem y Humayun, el harén que incluía los apartamentos de la familia del sultán. El palacio abarca un área de 45.000 metros cuadrados, 11,2 acres, y posee 285 habitaciones, 46 salones, 6 cuartos de baño y 67 toilets. La famosa escalinata de cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal de Bagdad, latón y caoba. El palacio tiene un gran número de alfombras elaboradas en la fábrica imperial de Ereke, una de las más afamadas del mundo. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso de más de 150 años que fueron un regalo del zar de Rusia al sultán. El palacio, hoy convertido en museo, está dirigido por la Dirección de Palacios Nacionales y está abierto al público entre semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto lunes y jueves. Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna, ya con su salud muy deteriorada, pasó en este palacio sus últimos años. Atatürk murió a las 9 y 5 de la mañana el 10 de noviembre de 1938 en una habitación que ahora es parte del museo. Sin lugar a dudas, el Palacio Dolmabahçe es uno de los más fastuosos del mundo y una de las atracciones turísticas de Turquía. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 5218.